Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes y un día más aquí con El Mundo Sin Barreras, el mundo para las personas. El próximo día 22, en el Palacio de Congreso, tenemos una jornada donde vamos a informarles a los padres o incluso los técnicos, los trabajadores sociales, sobre la ley que regula el derecho de las personas con discapacidad, la tutela judicial. Nosotros intentamos que la gente conozca sus derechos y esté informada. Nosotros intentamos ser una herramienta a servicio del Senado. El pasado lunes también comenzó en Puerto Rosario otro curso de lengua de signos. Nos indicaron que llamáramos taller, no pasa nada. La persona que imparte este curso es una persona sorda y puede hacerlo perfectamente y seguro que aprenderá muchísimo. Hemos tenido una demanda de casi 200 personas en Puerto Rosario y es algo que alentamos a seguir en esa línea, porque cuando no excluimos a nadie, somos una sociedad solidaria y con valores, y nosotros es algo que apoyamos. También, aunque sea de paso, el problema del taxi, seguimos igual. En el aeropuerto el pasado domingo, más de 500 metros de cola a las 11 de la mañana, personas con discapacidad aquí en Puerto Rosario buscando un taxi y la ciudad sin barrer, no había taxi. Solo dijimos que la responsabilidad en su momento era del lobby del taxi, pero ahora la responsabilidad es de los políticos, porque cuando los problemas son latentes y existen, son los que tienen que tomar decisiones. Creemos que estamos en el camino, han hecho comentarios, pero todavía esto se va a demorar, porque ahora no hay coche. Venir un vehículo que preste servicio va a tardar 6 meses por lo menos, y en 6 meses esto va a ser un caos: los cruceros, el aeropuerto, la masificación, la gente de la isla que viene a Puerto Rosario a tramitar cosas. Esto no lo va a soportar nadie. Se lo habíamos advertido y no quisieron escucharnos. Hay que dar la reflexión para que los ciudadanos tomen nota de si las decisiones políticas nos representan o no. Si no son capaces de que un servicio público preste los intereses de los ciudadanos y en contra intente mantener la posición de un lobby, creo que hacemos un flaco favor a la sociedad. Hecho el preámbulo que hemos intentado informarle, hoy junto a nosotros está un hombre nuevo en la política. Yo lo conozco hace poco tiempo, si bien lo conocía a través de amigos que tenemos en común y de que somos paisanos, somos de la misma tierra, que somos canarios. Y como dice el refrán, hay dos clases de canarios y ninguno canta jaula. Jonathan Gil, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con ganas, porque te hemos visto que estás dispuesto a que tu consejería refleje realmente la participación, la voz de los ciudadanos se refleje.
Sí, así es. Llevamos hablando de participación ciudadana, yo por lo menos, bastantes años, y no se materializa nada. Y ahora aprovechando que ese reglamento de participación ciudadana se ha aprobado, que tenemos un marco legal, pues ahora no debemos dejar que eso quede en papel mojado, sino hay que llevarlo a la práctica y efectivamente en eso estamos. Ahora mismo te comentaba fuera de micros que venía de dos jornadas, una que empezaba hoy y otra que tiene lugar mañana, sobre una parte inicial de esa puesta en práctica del reglamento, que es la formación tanto a la parte técnica de ayuntamientos y cabildo como a la parte política. Habíamos políticos también hoy allí y mañana continúa esa jornada en ese afán que estás comentando de hacer la participación ciudadana una realidad, que tenga mecanismos claros de participación y que un ciudadano, una asociación, pueda de verdad participar en las decisiones que se tomen en la administración pública.
Esto va a significar con este reglamento que nadie unilateralmente podrá decir a ese señor lo recibo o no. Por ejemplo, en el municipio de Pájara, que nosotros tenemos muchos ciudadanos y muchos problemas, y pedimos participación ciudadana en un pleno y nos la negaron.
El reglamento de participación ciudadana del Cabildo Insular de Fuerteventura contempla esta parte que me comenta. El ciudadano tiene derecho absoluto a participar en un pleno, avisándolo con un mínimo de 24 horas de antelación. Solo esa es la premisa. Además tiene las formas de participar, evidentemente, como cualquiera que participamos en un pleno, pues tienes tus tiempos, tienes tus momentos, pero el derecho, como cualquier otro ciudadano, como en este caso un político que participa en un pleno, pues lo tiene, derecho absoluto, y lo recoge ese marco legal. Por eso te decía que ahora nos toca a nosotros llevarlo a la práctica. Ya se ha dado el hecho. Hace dos meses, creo, mes de julio, creo recordar, que ya ha participado un ciudadano en un pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura. Este mes se ha solicitado participar en ese pleno y es un derecho absoluto, y lo recoge así el reglamento.
Está claro que tiene la transparencia, va unido a la participación ciudadana, pero también la accesibilidad es necesaria.
Absolutamente, y además creo que debe ser una transversalidad de todas las consejerías. Participación ciudadana le toca a todos. Cuando se va a tomar una decisión en una consejería de cultura, una consejería de agricultura, una consejería de accesibilidad, de transporte, pues lleva unos procesos de participación ciudadana, todas las consejerías. Y la verdad que en ese aspecto de decir que está funcionando esa transversalidad en estos momentos en el gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura, es verdad que hay ciertos procesos que al no estar mecanizados pues todavía cuesta, estamos en pañales, como se dice el otro en este aspecto, pero es que es algo fundamental de los procesos participativos, el que haya transversalidad y el que todos participemos, o todos los que estamos involucrados en ciertas decisiones participemos de esa decisión.
Hay un Real Decreto, el 1213, que es el derecho a la participación ciudadana de las personas con discapacidad en aquellos proyectos que condicionen su vida o que tengan trascendencia. Nosotros le indicamos al Cabildo hace ya bastante tiempo la comunicación que queríamos información, ya que vimos en la plataforma esos proyectos y muchos de ellos no contemplaban esos parámetros, y lógicamente el dinero público hay que intentar que tenga buen uso, y escuchando a las partes que vivimos diariamente nuestra vida de forma que nos afecta, deberíamos, ese Real Decreto es un derecho.
Sí, es un derecho, lo comenta José, es un derecho y está recogido en la ley. Pero yo creo que el problema que nos estamos encontrando hasta ahora es que no hay una metodología. No todos tenemos claro que lo ideal sería participar, pero lo que no tenemos tan claro es cómo participar. Y existe metodología para crear ese método, y eso, en esa parte es la que estamos ahora, crear un método que el ciudadano, a través efectivamente de las asociaciones, pues es una herramienta para nosotros, la administración pública, fundamental, las asociaciones, porque es más fácil llegar a un mayor número de ciudadanos, pues crear esa metodología, y existe. En ese proceso, insisto, estamos, que un ciudadano sepa perfectamente cómo participar dónde acudir para hacerlo y que sepa los métodos y que sea además una herramienta fácil, que no sea nada engorroso, porque muchas veces también nos encontramos que hay ciudadanos que les echa para atrás el hecho de que sea bastante complicado, porque los métodos son, o si existen, claro, pues son engorrosos y a lo mejor eso es lo que le echa para atrás. No, el participar debe ser algo fácil y debe ser que algo que todos tengamos a mano, toda la ciudadanía.
Está claro que las cosas están cambiando. Nosotros también como asociación hemos tenido que empezar a dar copia en las plataformas del portal de transparencia del gobierno de Canarias. También en el Cabildo nuestros proyectos tendrán que ser transparentes, porque los ciudadanos, el dinero público tiene que ser transparente. También junto a nosotros está nuestro técnico Carlos Hernández, que estaba de vacaciones para Tenerife. Carlos, ya con todas las pilas cargadas.
Buenas tardes a todos, sí. Bueno, hay que cargar las pilas un poco también, siempre es bueno.
¿Tú tenías una batería de cosas para nuestro invitado?
Bueno, sí, alguna duda se plantea. Nosotros en Adivia hemos presentado al Cabildo participación ya hace bastantes meses para participar en el proyecto que está haciendo el Cabildo, que no sé si está redactado ya, sobre 17 proyectos de ingeniería, y creo que no se nos contestó, no se nos citó, porque nosotros vimos muchas ausencias en estos proyectos de accesibilidad. Son proyectos de ingeniería básicamente de travesías y carreteras, ¿no? Entonces nos preocupa más las zonas de travesía urbana. Por ejemplo, que claro, la accesibilidad ahí es fundamental, porque ya tiene que ver son calles, con aceras. Entonces, claro, hablan de reasfaltado de esas vías, y nosotros, bueno, solicitamos participar y no se nos ha convocado, digamos. Como bien decía José, el Real Decreto Legislativo 1/2013, que regula los derechos de las personas con discapacidad, dice muy claramente que, y así se lo hicimos recordar al Cabildo, que las personas con discapacidad o las asociaciones representativas de las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la toma de decisiones, tanto ya sea en la elaboración de proyectos como en el dictamen que se haga al respecto sobre las resoluciones a tomar en esos proyectos. Entonces, bueno, no hemos tenido respuesta del Cabildo, y nos gustaría, bueno, que la participación ciudadana, que está en nuevas manos, pues tenga que ver algo con eso.
De eso se trata, lo hemos venido hablando hasta ahora. Se trata de que las decisiones que se tomen en la administración pública pues tengan en cuenta lo que dicen y lo que opinan los involucrados, que somos en principio todos, pero es verdad que hay cuestiones, porque también es complicado, bastante engorroso, que seamos todos los que participemos de todas las decisiones, pero hay ciertas decisiones como esta sobre una obra. Pues de verdad que si todos pensamos quién debe estar, pues debe estar, no sé, se me viene a la cabeza una obra de este tipo, pues gente como que tenga experiencia en accesibilidad, que tengan experiencia en ahorro energético, evidentemente que tengan experiencia en construcción de edificios, este tipo de cosas. A eso me refiero, a que una decisión de ese tipo pues se involucre a todas esas personas. Deberán evidentemente estar los vecinos de la zona. Bueno, en definitiva, lo que se debe hacer hoy, se debe crear, y en eso estamos en este momento, es verdad que estamos en la parte inicial, es en crear una metodología, en que no creo que lo hablábamos antes fuera de micro, que una decisión de este tipo no dependa del y permíteme la expresión, del político de turno que se siente en una silla, porque ese político mañana no estará y vendrá otro que dirá, pues esto no me gusta y vamos a hacer esto otro. Y yo creo que eso no debe depender de eso. Creo que debemos tener un método, una metodología para poder participar todos, Y que no dependa, insisto, de los que vayamos viniendo y nos vayamos yendo de ese sillón. Ese es el reto. El reto es conseguir de aquí a unos años, a medio plazo, que sea una realidad esos procesos participativos. Es verdad que el hacer vinculante una decisión de ese tipo, pues seguramente no se conseguirá. Me explico. Las decisiones de los consejos de participación, porque estamos hablando de algo, perdón, que no es algo nuevo. Estos consejos de participación social ya existen. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de todo el territorio estatal. No nos estamos inventando nada. Existen procesos metodológicos, pero esos procesos, es verdad, que no son vinculantes. Se toman decisiones que se elevan después a ese pleno, que es el que decide. Evidentemente, no es lo mismo una decisión consensuada por todos los actores involucrados, llevada a un pleno. Evidentemente al político que está allí le sería difícil, desde mi punto de vista sí lo sería, el tomar una decisión que fuera en contra, no estás avalado, y al contrario sucede lo mismo. Una decisión que se tome en ese consejo político social, en el que también está la parte política, tanto del grupo de gobierno como de la oposición, no olvidemos eso, pues una decisión que estará avalada por una decisión consensuada. Eso a la hora de explicar el porqué de la toma de esa decisión, oiga, mire usted, es una decisión consensuada por todo ese consejo político social en el que están representados todos los estamentos de la sociedad. Eso a la hora de tomar una decisión, pues te avala, evidentemente.
Lógicamente, esto va a ser piramidal, porque los consejos locales, el insular, tendrán una configuración que permite que este documento que ustedes han aprobado sirva para todos.
En eso estamos, fíjate, José, que en esa formación que hoy te comentaba antes que estábamos empezando, hay representados técnicos del Cabildo, de todas las consejerías, hay técnicos de todos los ayuntamientos y hay políticos tanto del grupo de gobierno como de la oposición. No serviría de nada, no estaríamos hablando de participación ciudadana si no involucramos a nadie. De nada sirve que esté hablando, por ejemplo, de la parte política, los consejeros o concejales de los grupos de gobierno. No, señor, tienen que estar todos, tenemos que estar absolutamente todos representados, porque si no, no tendría esto demasiado sentido.
Carlos,
esta ley que citaba antes, el Real Decreto Legislativo 1-2013, dice concretamente, dice, las asociaciones representativas tienen derecho a participar en la elaboración y en la toma de decisiones. Nosotros entendemos en Adivia que la elaboración forma parte, por ejemplo, en una obra, el caso de una obra, la redacción del proyecto forma parte de la elaboración. Entonces, debería ser, como tú bien dices, haber una metodología, si no la hay, donde haya formas de participar en la elaboración, no que el proyecto ya se haga, se termine, se firme y se lleva a pleno para aprobar. No, en la elaboración, que haya participación ciudadana de los agentes implicados, como por ejemplo en este caso asociaciones con representativas de personas con discapacidad. Y después la toma de decisiones, entendemos nosotros, por supuesto, que la toma de decisión de la aprobación de un proyecto en la administración se hace a través de un consejo, de una junta de gobierno, como es natural, que es el órgano normalmente que lo aprueba, si no es el pleno. Pero la toma de decisiones, entendemos nosotros, la forma de participar en la toma de decisiones es mediante el consejo insular, si es el caso del Cabildo, o mediante el Consejo Municipal de Accesibilidad, si es un ayuntamiento, donde se haga, en ese consejo se emita un dictamen donde participa, por ejemplo, aquí en Puerto Rosario, en el Ayuntamiento de Puerto Rosario, hay un Consejo Municipal de Accesibilidad donde están representados todos los grupos políticos del ayuntamiento, asociaciones representativas y demás. Entonces, ese consejo emitiría un dictamen y ese dictamen se elevaría a el Consejo de Gobierno correspondiente. Esa sería la forma de participar en la toma de decisiones. Como tú bien dices, ya cuando viene un dictamen avalado por el Consejo Municipal o insular, ya la cosa cambia, ¿no? Siempre la última palabra, por supuesto, la tiene el Grupo de Gobierno, la Junta de Gobierno, pero esa sería una forma de participar.
Esa es la fórmula, además. Así lo recoge el reglamento. Pero fíjate que además ahí se va un paso más allá, que además de funcionar, como bien indica ahora, que esa es realmente la fórmula, también para asegurarnos que las decisiones que se tomen en ese Consejo Social, pues de alguna manera se vean plasmadas, hay una cosa que también lo recoge ese reglamento, que son los presupuestos participativos. Muy importante. Presupuestos participativos, que son un tanto por ciento del presupuesto de una administración pública, pues tiene que ir a presupuesto participativo, a proyectos que salgan de ese Consejo Social. Esa es una forma de asegurarnos que, además de ser un órgano asesor, porque como bien indica, al final la última palabra la tiene ese grupo de gobierno, ese pleno, pues es una fórmula también de llevar a la práctica lo que ese Consejo Social decida. Y es con unos presupuestos participativos, con un porcentaje de los presupuestos de esa administración vayan a proyectos que salgan de ese Consejo Social. Esa parte me parece muy interesante, porque si no, nos quedaríamos únicamente en la parte de asesoramiento, que como bien estamos hablando aquí, bueno, pues no deja de ser una obligación, entre comillas, decir, madre mía, pues si esto es lo que opina toda esta gente, pues ir en contra, pues sería tirarme piedras con mi tejado, pero bueno, siempre tienes la opción de decir, pues no, y voy por otro lado. De esta manera, esa parte de presupuesto participativo también nos dará margen a nosotros, pues, desarrollar proyectos de accesibilidad, que estamos hablando de accesibilidad, proyectos energéticos, proyectos deportivos de cualquier índole, y además asegurarnos de que se hagan. Es verdad que también ahora entraremos en un proceso, en esto que hemos iniciado, de ver cómo decidir qué cantidad del presupuesto va a presupuesto participativo, cómo hacerlo, si determinar que darle un tanto, en el caso del Cabildo, pues a los ayuntamientos. Bueno, será una cosa también que decidirá ese Consejo Social en porcentaje y en cómo distribuirlo, y si hacerlo por número de proyectos o por importe, en eso estamos también. Pero es una parte, desde el punto de vista importante, de que aparte de ese asesoramiento, pues que también hay una parte que por obligación se diga, oye, pues este tanto por ciento del presupuesto pues va a ir a procesos participativos, y en eso será lo que... ¿Y cómo? Pues lo decidirá ese Consejo Social.
Lo que está claro es que las nuevas tecnologías, que también es una consejería de su gestión, va a tener algo muy importante, porque la administración se ha informatizado, se ha la ha abierto para que todo el mundo, de forma telemática, pueda hacer la gestión. Pero en el camino nos hemos quedado mucho por la edad, por la discapacidad, porque no tiene internet, y estamos hablando en islas como Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro, donde se ha demostrado que el 60% de la población de Canarias no accede en las mismas condiciones a los medios tecnológicos, porque un señor de 50 años o 70 años viene de Betancuria, carece de tener página web, de tener un iPhone o un teléfono que le permita hacer a nuevas tecnologías, y aquí usted tiene que pedir cita telemáticamente y no sabe cómo hacerlo. Luego tiene que volver otro día a ver qué papeles hacen falta, y después, cuando viene, presenta unos papeles que no son adecuados. Existe que tenemos una falta de abrir la administración a que todos podamos llegar en igualdad de condiciones. Está claro que una de las consejerías básicas es la suya.
Sí, además creo que es una asignatura pendiente, absolutamente. Hemos empezado por crear la plataforma aparejado a todo este proceso de participación. Estamos en el proceso de crear la plataforma de participación ciudadana y gobierno abierto y transparencia. Es una plataforma que, evidentemente, una de las patas fundamentales es la accesibilidad. Pero es verdad también, teniendo claro que esto es así, que vivimos en un momento de la historia en que se están dando, que la llama la sociedad de la información, pero es verdad que hay un sector de población que, por edad generalmente, pues no lo ha manejado. Entonces estamos, yo supongo, o quiero creer que esto a lo mejor dentro de 25 o 30 años, pues esto ya no va a suceder, incluso menos, porque cada vez más vemos cómo la gente se maneja, y no solo ya una persona de 30, 25, 20, 15, ya no digamos, sino gente ya de 55 para arriba, 60, que se le suponía que pues no había hecho uso nunca de tecnología, pues vemos como cada día más se hacen uso de ella. Pero es verdad que hay un sector que no tiene esa posibilidad. Ya no digamos, que no sabe, sino que a lo mejor no tiene ni siquiera la posibilidad, como bien decía José, de acceder a ello. A lo mejor no tiene ni siquiera una conexión a internet. Y a lo mejor sabe usarla, pero no tiene esa conexión. Hay que trabajar de las dos maneras. No podemos únicamente centrarnos en esa parte tecnológica. Efectivamente, no podemos limitar a pedir una cita únicamente de forma telemática, sino que todavía tenemos que dar las posibilidades de que con un teléfono se pueda hacer y que a través de una oficina se pueda acceder. Lo que tenemos, desde mi punto de vista, tenemos que dar esa accesibilidad, pero también tenemos que dotar de herramientas a esas oficinas para que no suceda efectivamente lo que comentas. Y más, en una isla como Fuerteventura, con esas características geográficas que tiene, me refiero a lo larga que es, y que los desplazamientos cuestan, y no puede ser que una persona venga de, como bien indicadas, Betancuria o de Morrojable a Puerto y que por un papel que no tenga, pues primero tenemos que intentar evitar que esa persona tenga que venir a Puerto. Eso es lo primero, que esa persona pueda ser atendida en Morrojable o como más lejos, en Costa Calma, por decir algo. Y segundo, esa persona, antes de hacer cualquier pues tema burocrático, pues sepa de antemano cuál es una documentación y que haya una persona detrás que te diga, oiga, tiene que traer esto, esto y esto. Y lo que no pueda, ya eso lo rellenaré yo aquí. Lo que no podemos hacer es que una persona vaya, se tenga que desplazar a Puerto 4 o 5 veces, que si no lo hace telemáticamente, pues no dé la opción a otra opción. No, eso no puede ser. Y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil, porque son muchas administraciones, son muchos con procesos diferentes. Ese es otro trabajo que está haciendo la administración en este momento, de unificar cualquier proceso administrativo en cualquier administración, unificarlo, y que desde cualquier ayuntamiento pues se pueda hacer cualquier proceso de, por ejemplo, el gobierno de Canarias o el gobierno del Estado español.
Ayer, perdona Carlos, ahora te pregunto un caso. Un señor que se murió tenía una cama adaptada y la necesitaba otra persona. Nosotros actuamos como una asociación a servicio de la gente. Tardamos 20 minutos en llevar la cama al otro sitio. Sin embargo, cualquier persona, nosotros mismos, tenemos que hacer gestiones. El 70% del tiempo lo dedicamos a gestionar cosas de la administración, papeleo, la burocracia está duplicada. Por ejemplo, el Cabildo nos rechazó una subvención cuando teníamos 3 o 4 más con el documento, el número de cuenta bancaria. Si lo tienes para otro proyecto, ¿cómo no lo puedes tener para ese? Hay que solucionar, y no cabe duda que la participación ciudadana tiene que ser un portal de aire fresco para que la administración esté al servicio de los ciudadanos, no a la burocracia de la administración.
Sí, además, pero quedamos de... Eso es una pataleta inormal y lógica que todos los ciudadanos hemos tenido durante siempre, ¿no? Lo engorroso que es cualquier proceso de tipo administrativo es demasiado. Se dan otras circunstancias, después se da la otra circunstancia que conoces ahora, que en mi caso estoy trabajando desde la parte de la administración, de que ves cómo está el personal ahí dentro, ves que la carencia que tienen en cuanto a personal, en cuanto a medios. Y es una mezcla de todo, ¿no? Te das cuenta por un lado, pero también te das cuenta de que se podrían mejorar. Y en eso es lo que tenemos que ir aportando, lo que estamos viendo, cómo funciona afuera y cómo funciona adentro, que tenemos las dos visiones, pues es lo que tenemos que aportar, ese granito de arena. Y yo creo que se puede hacer. Y yo creo que además que se están dando pasos desde las diferentes administraciones para mejorarlo. ¿Qué ocurre? Que efectivamente un proceso, y vuelvo a insistir, y perdónenme esto, un proceso de participación ciudadana nos va a dar esa visión. Porque eso que tú me puedes dar, esa visión de accesibilidad, pues a lo mejor yo no la tengo. Me hablaban antes de tecnología que yo desconocía, que la acabo de conocer por aquí. Oiga, pues si yo lo desconozco, pues ya usted me está dando esa visión. Y esto aquí entre nosotros tres ha sido un proceso, un pequeño proceso de participación ciudadana. Estamos hablando y me están dando información por conocimiento que yo por el mío, por mi conocimiento, pues no tenía ni idea. A eso me refiero. Y eso, si lo extrapolamos a todo lo que estamos hablando, a un proceso de la administración pública, oiga, yo como ciudadano le puedo decir a usted, técnico de una administración pública, oiga, es que me estoy tropezando constantemente con este problema. Claro, el técnico dirá, ah, pues lo desconocía. Y a lo mejor en esa conversación surge, pues, hablando con el tercero, con un informático, con una empresa que se dedica a esto, oiga, pues esto, mira, tiene fácil solución. A eso me refiero, a hablar entre todos y transmitir información.
En la línea que tú acabas de decir, los informáticos, todas las páginas web tienen accesibilidad. Lo que pasa es que un teléfono para una persona ciega tiene que dar el paso hacia donde quiere ir. Entonces, el proceso de adaptación en voz no está preparado. No está preparado porque el informático carece cómo una persona ciega se comunica. Entonces, si no saben lo que es la discapacidad, ¿cómo pueden darle una solución a los problemas que tenemos? Una persona sorda se puede comunicar por teléfono, sí, en un WhatsApp, en texto, perfectamente lee. Lo que pasa es que los informáticos que hacen eso, o las personas que hacen edificio, deberían de saber cuál es la misión que tienen que hacer, la sensibilidad, cómo pueden hacer las cosas para que las personas las podamos utilizar, porque no son más caras. Simplemente las personas ciegas se guían por la fachada, por la pared, y vemos todas las fachadas llenas de mesas, sillas, utensilios. Eso es lo peor que hay. Entonces, aquí hay que mezclar la capacidad de crear las condiciones para que todos podamos usar herramientas que nos sirvan para mejorar, pero también hay que escuchar las personas que sufrimos, no solamente discapacitados, sino las personas que les afecta cualquier circunstancia a su vida, y la sensibilidad y la información y la formación nos pueden dar que las cosas se mejoren.
Efectivamente, por eso es importante, yo insisto, un proceso de participación ciudadana, porque ahí se dará el intercambio de información. Vivimos en un mundo muy complejo, las circunstancias de lo cotidiano, pues son miles de cosas, y es verdad que no podemos, no tenemos capacidad como ser humano para conocer de todo. Por eso es tan importante que cuando se haga cualquier cosa se tengan en cuenta todos los actores, porque a lo mejor habemos 15 personas, 15 actores de esa sociedad que desconocemos, pero a lo mejor hay 4 o 5 que se levantan la mano y pueden decir, oiga, mire, que esto existe y que yo tengo este problema y con la solución que esté usted dando, pues nosotros vamos a seguir teniendo ese problema. Pero claro, ya no se trata ni siquiera de obrar de mala fe o no, simplemente se trata de desconocimiento. Por eso es tan importante estos procesos.
Sí. Carlos, te habíamos quitado el protagonismo que tenía varias cosas.
No, bueno, estoy de acuerdo, es decir, ver la importancia de la participación ciudadana es como el viejo refrán de 4 ojos es más que 2. Siempre se aprende escuchando a los demás, es decir, aparte ya del derecho constitucional y ciudadano de participar en la vida pública. Eso, por supuesto, es un derecho constitucional. Volviendo al citado Real Decreto Legislativo 1/2013, que es de los derechos, nada más y nada menos, de los derechos de las personas con discapacidad, una de las cosas, estaban ustedes hablando antes de las personas, los ciudadanos que tienen dificultad para llegar o acceder a la administración, en ese decreto hay una cosa, uno de los principios de ese decreto es las medidas de acción positiva. Dice ese decreto que en la administración, y hay funcionarios que todavía no lo tienen muy claro, dice ese decreto que la administración debe de acceder, de ayudar acceder a cualquier ciudadano a la administración en la medida que lo necesite. Es decir, nosotros entendemos que un ciego, pues hay que ayudarlo en una cosa determinada, un sordo, una persona con discapacidad motora, en una persona con discapacidad intelectual, una persona con poca formación académica, cualquier persona, es decir, en la medida que lo necesite, el funcionario debe, o el empleado público debe de ayudar a esa persona a acceder. Es decir, si un ciudadano, lo que estaban contando ustedes antes, si un ciudadano va a, vamos a suponer, yo no sé, las oficinas que tiene el Cabildo periférica, creo que tiene Morrojable,
Gran Tarajal, Corralejo, aparte la de Puerto.
Corralejo y...
Y es verdad que las oficinas de registro de los ayuntamientos también a ese
son,
efecto...
Son oficinas de registro único y tal. Bien, entonces... esa persona que vaya, pues yo creo que con que vaya una vez es suficiente, se le ayuda en la medida que lo necesite y debe el empleado público estar atento en ese aspecto, qué ayuda necesita esa persona y ayudarlo. Es su deber, es su obligación legal, pero hay empleados públicos que todavía eso no lo tienen muy claro o no se lo han... dicho muy claro.
Sí, fíjate, José decía antes una cosa, fíjate qué cosa tan sencilla, porque después están los procesos automatizados, que vayas a hacer un registro de cualquier tipo y que dentro de 6 meses vayas a hacer otro y te vuelvan a pedir toda la información general tuya, como puede ser un número de cuenta, que lo nombrabas tú, o una dirección. Oiga, pues eso también, aquí entraría otro proceso, que es el de esos procesos mecanizados. Pues hay sistemas que lo hacen. Oiga, ¿quiere usar usted la misma cuenta que ha usado para la subvención anterior? Sí, y ya está. Fíjese qué cosa más sencilla y qué cosa tan fácil de hacer.
Simplificar todas las cosas, eso...
Efectivamente, simplificar el proceso y aprovechar la información que las diferentes administraciones tienen sobre un ciudadano.
Las distintas áreas de tu consejería tienen mucho que ver con la accesibilidad. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, claro, eso es un tema muy importante en la administración, en la medida que se tiene que ir modernizando para que funcione de forma telemática la participación ciudadana. Entonces, eso es muy importante, las nuevas tecnologías, estar, como quien dice, a la última. La administración siempre va un poco rezagada respecto a la sociedad. Es decir, ya los medios de comunicación, la forma de comunicarse con el ciudadano, o por correo electrónico, por WhatsApp, por muchas formas, eso todavía en la administración cuesta mucho comunicarse en ese aspecto. Todavía siguen diciendo, bueno, pues si no tiene la dirección, le mando una carta que le llega dentro de 2 semanas. Esto ya,
sí,
hoy en el siglo XXI, ya eso no se puede permitir.
Suele ser más reactiva, efectivamente, que proactiva.
Ya para finalizar, porque el tiempo en la radio camina muy rápido, ¿tú querías comentar alguna cosa genérica de alguna cosa que los ciudadanos puedan opinar, cómo acceder a la consejería de participación ciudadana, este mecanismo?
Sí, iba a comentar que efectivamente es una pata de la que cogía la administración, y en el momento en el que estamos es la creación efectivamente de una plataforma de transparencia, de gobierno abierto y de participación ciudadana. Y no solo crear la plataforma, tenemos que dar los mecanismos adecuados para yo mostrarte a ti cómo puedes acceder, porque de nada sirve tener una plataforma a la última, digamos, Y después no trasladar al ciudadano cómo puedes hacer tú. Esa es una materia que también vamos a tratar, la formación a través de las asociaciones, de dar formación para que un ciudadano sepa cómo acceder a esa plataforma para poder participar. Evidentemente tiene que ser algo práctico, algo sencillo, pero a la vez no está de más el además formarlo y enseñar a la gente cómo puede participar para hacer de esto algo que sea de nuestro día a día, que no sea algo impensable, que no vea ya, que yo no vea lejos a la administración, sino que la vea cercana y que tenga claro cómo puedo participar de esos procesos. En ese momento estamos, y cuando esto sea una realidad, que espero que más pronto que tarde, pues si me lo permite, José, pasaré por aquí para contarlo.
Esta es tu casa, y en el Mundo Sin Barreras lo que afecta a las personas siempre tiene voz. Gracias por haber venido a participar en el diálogo, que los ciudadanos seguro que habrán tomado nota. Y será pues, hasta otro momento.
Gracias a ustedes, y como decimos por aquí, no me pierdan las mañas.
Hoy les vamos a dejar con una canción que se llama Cataisa. Era Pedro Guerra Cabrera, primer presidente del Parlamento de Canarias, escribió un libro sobre la historia de una princesa guanche, y su hijo la hizo una canción que es muy bonita y que habla de los orígenes del pueblo de donde todos queremos pertenecer. Gracias.
La caldera nace en Tejo y el engodo en Candelaria. Primero llegó la cruz y después las espingardas. El valeroso ventor se derriscó por Tigaiga y callaron los verdinos y enmudecieron las chácaras y sangraron los mocanes y se secó la cebada y las abejas se fueron y se espantaron las cabras. No quedó sino el coraje de una isla y de una raza, y una infinita querencia, nacer, vivir y morir sin cadenas castellanas. Te la llevaron los invasores cuando venía de la montaña con su carguita de ti libreso, camino abajo por la quebrada, se la llevaron de anochecida a la guanchita de Taganana y el manojito de leña seca desbaratado quedó en Anaga, juguete de algún marqués, menina de alguna dama, sierva de grandes señores en algún lugar de España. Cataisa la niña guanche no verá más Taganana. Se la llevaron los invasores cuando venía de la montaña y el caminito se fue cerrando de mala hierba y de telarañas. Un gran silencio creció en la cumbre un aire helado bajó a la playa. Así de mudo se quedó el monte, así de fría se quedó el agua. Juguete de algún marqués, venina de alguna dama, sierva de grandes señores, en algún lugar de España, cata y sala niña, guanche, no verá más taganana.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.